Poco se podía imaginar Tariq Sahibedine, un ex campeón de boxeo francés, que la semana pasada iba a convertirse en el héroe del vuelo que recorre la ruta Múnich-París. Todo comenzaba poco después de despegar. Un pasajero borracho se levantó de su asiento y se acercó a la cabina del piloto con la intención de entrar. Empezó a formar la puerta, a darle patadas. Su objetivo, según él mismo gritaba, era desviar el vuelo que se dirigía a la capital francesa. Sahibedine, de 47 años, vio la escena y no dudó en actuar para tratar de ayudar a la tripulación, que trataba sin éxito de evitar que este hombre accediera a la cabina. Lo primero que hizo es intentar negociar con el pasajero y lo hizo con buenas palabras, pidiéndole que depusiera su actitud. Lejos de amedrentarse, el hombre se puso más violento aún y finalmente el que fuera dos veces campeón de peso welter le placó y maniató en el suelo. Así fue, así viajó hasta que el avión aterrizó en París y unos agentes entraron en el avión para detenerlo. Al final, el que sí pudo entrar en la cabina del piloto fue Sahibedine, como agradecimiento por haber salvado el vuelo de una situación complicada. Desde luego que no va a olvidar ese día, ni él ni ninguno de los pasajeros. Él, el que menos, porque fue el día en que toda la prensa le trató como a un héroe. Bien merecido, se tiene el calificativo. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores de calles en este lunes, que es 27 de agosto del año 2018, el último lunes del mes de agosto. Espero que estéis bien. Aquí estamos un día más para acompañar a los ponedores de calles que aún no se han cogido vacaciones o que ya han regresado de ellas. Yo creo que la mayoría. También queremos estar junto a los insomnes, junto a aquellos que cuidan en estos momentos de un ser querido, que son muchos. Nuestro objetivo, en cualquier caso, es hacer que hasta las 6 de la mañana los minutos pasen un poco más deprisa. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo en la cadena COPE. Quien te habla es Beatriz Calderón y no estoy sola. A mi lado tengo a Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores que tenemos hasta las 5 de la mañana.
En los próximos minutos vamos a conocer la historia de Andrea Reyes, una joven que para su trabajo de fin de grado decidió realizar una ilustración de las crónicas de guerra de Valle Inclán. Y también estará con nosotros Jorge Casismeiro, nuestro coach, que nos hablará de la ilustración española.
Estupendo. Cuando digo no estoy sola, digo bien, porque además de Alejandra me acompañó también hasta ahora Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Nuestro chico del tiempo, sí, que hace labores de meteorólogo, nos va a decir ahora mismo cómo tenemos que salir hoy de nuestras casas.
Pues mira, se espera predominio de cielos poco nubosos en gran parte de España, aunque no se descarta que llueva algo en Cataluña. Las temperaturas diurnas pues irán en aumento en gran parte de la península y en Baleares, y se notará especialmente en el interior del tercio norte peninsular. Se alcanzarán valores muy altos en amplias zonas del centro y en la mitad sur peninsular. Las nocturnas, por otra parte, irán también en aumento generalizado en la península, salvo en Andalucía, donde nos esperan cambios.
Vamos, que si alguno había guardado las sandalias, las puede volver a sacar, es que al menos durante esta semana.
Que estamos en verano, o sea,
bueno,
que es lo normal.
El pulpo en abril estaba guardando los abrigos.
Claro, pero es que también ha sido un año meteorológico muy raro. O sea,
muy extraño. No te vayas, Rubert, porque muchos ponedores aprovechan que están escuchando, sí, la radio para echarle un vistazo a la web, cope.es.
Ya sabes que en nuestra página web tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, tú lo has dicho antes, que agosto está ya terminando y muchos padres, por ejemplo, están planificando la vuelta al cole de sus hijos.
Hay que comprar ya cosas, que si la mochila, los uniformes.
Eso es. Este año, pues bueno, las familias españolas, que sepas que se van a gastar unos 366 euros por hijo, un 11% menos que el año pasado. Y lo que te has dicho, libros de texto, material escolar, mochilas, ropa y calzado, son muchos los gastos que afrontan cada año. Y bueno, hemos querido dar en cope.es, pues bueno, una serie de consejos para que la vuelta al cole afecte lo menos posible a los bolsillos. Y por lo demás, otro tema también muy interesante, las renuncias a las herencias son un fenómeno relativamente habitual en España, que se acentuó con la crisis económica,
la crisis sobre todo, claro,
y que aún afecta a una de cada 10 herencias en nuestro país. Y a mí el dato que me sorprende es este: más de 40.000 personas rechazaron el legado de sus familiares, una cifra 4 veces superior a la registrada hace 10 años. Y en cope.es, pues bueno, hemos querido analizar el porqué de esta tendencia y bueno, está todo muy bien explicado en la página web y de verdad es muy interesante, así que podéis consultarlo. Y termino, también hemos recopilado cuáles son las 10 carreras universitarias más demandadas en España. Tú, Bea, ¿sabrías decirme cuál es la primera? Así a bote pronto.
Me pillas una ingeniería de informática.
Administración y dirección de empresas.
¿Todavía?
Todavía.
Esa arrastra desde mi época.
Pues fíjate, se mantiene la tendencia todavía. En el top 3 está ADE, efectivamente, el doble grado de Derecho y ADE, y luego está Artes y Diseño.
¿Artes y Diseño?
Sí.
Pues yo creía que estaría alguna ingeniería.
Pues no están, no son de las primeras, ¿eh?
Bueno, qué
Pero
curioso.
Bueno, el top 10 se puede consultar todo completo en nuestra página web.
Perfecto, Juan Andrés, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Queremos que nos llaméis al 950-6006. Es un teléfono gratuito que tenemos. ¿Para qué? Pues para que puedas entrar en directo, hablar con nosotros, contarnos por qué escuchas Poniendo las Calles, qué es lo que estás haciendo, y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos que ya tienen su diploma.
Soy Carmelo Idiazábal Urra.
Coño, Carmelo, vaya queso famoso que tienes, ¿no?
Sí, sí, Idiazábal es un queso que yo os puedo invitar el día que queráis. El día que queráis os dejo un chalecito que tengo allí en las Amezcuas y podéis venir cuando queráis.
Bueno, tengo a todo el equipo levantando la mano, que ¿cuándo vamos?
Tengo para elegir. El programa vuestro es que me encanta,
Venga, ¿en serio?
Os felicito de verdad. Y además quiero ser el primer ponedor de calles de San Martín de Amezcuas, soy yo.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, hola, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Ah, yo estupendamente, muy bien.
Bueno.
Al revés que la otra señora, te acabo de descubrir hace unos días y me he enganchado. No, a mí lo tuyo es lo que me va. Así es que de política, no.
Hola, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
José.
José, ¿dónde estás?
Estoy aquí en Antígola.
Ajá, ¿qué tal el flemón?
¿Qué tal qué?
El flemón.
¿Qué flemón?
¿Tú cómo te llamas ahora mismo?
Ahora mismo me llamo igual que ayer, José.
José. Qué bueno. ¿Y eres murciano? ¿De qué parte de Murcia?
De Calasparra.
Poniendo las calles.
Estos son los ponedores de calles que ya nos han llamado y que se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil, dale.
Lo único que tienes que hacer es llamar al 950-6006, un teléfono gratuito. Entras en antena, hablas con Bea y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también tenemos otras vías para que te pongas en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, en las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, @poniendocalles. Y también tenemos un número de móvil para mandar solo notas de voz al 662-942-605.
Genial, pues ya lo tenemos todo. Son las 4 y 13 de la mañana. Si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hemos empezado fuerte este lunes, ¿eh?
por si acaso, por si cuesta.
No queríamos que nadie se durmiera y hemos decidido poner hoy a los Iron Maiden. Habrá alguno que estará diciendo esto, por favor, que está sonando, pues son los Iron Maiden. Así que bueno, de vez en cuando escuchar también un poquito de...
No viene mal. Y menos un lunes.
Está bien.
Menos un lunes a las 4 de la mañana.
Bueno, tenemos mensajes. El primero que voy a leer lo tengo yo aquí, Consuelo Pérez, que dice: vamos a por el lunes, ponedores. Como no puedo dormir, os escribo, pero Bea, nunca me lees. ¿Será que no lo hago bien? Pues no sé el resto de veces. Hoy lo has hecho estupendamente porque aquí te tengo la primera. O sea que, y bueno, leído el mensaje. Consuelo, un besazo y gracias por escucharnos.
También tenemos un mensaje muy chulo, que es el de Marisa Rubio, nuestra churrera por excelencia, que nos dice: buenos días, Bea, a los ponedores, aquí desde la churrería San Pelayo, dos diploma ponedores. Gracias, Alberto, por tu visita, y aquí tenéis la foto que me habéis pedido, y vosotras podéis venir cuando queráis. Y exacto, nos ha mandado una foto de los dos ponedores con el diploma de con el diploma oficial de ponedor de calles.
Estupendo.
Muy bien, espero que lo hayáis pasado muy bien juntos y que lo hayáis disfrutado. Tenemos muchísimos más mensajes en facebook.com/poniendolascalles, como el de Ana Quintero. Hola, Bea, Ale y equipo, feliz lunes. Mi fin de ha sido de tomar el sol un poco y ver pelis de miedo con mi madre. Tranquilo, pero agradable. Francisco Sal...
¿Cómo molan esos planes también, eh?
De sofá, peli, encima con tu mami. Genial. Francisco San Lázaro: lo he pasado bien, pero con mucha, mucha calor. Y estamos haciendo pan en la Lama de Murcia. Buenos días, Alejandra y Bea. José Paz Galeano: buenos días, ponedores. El finde en Isla Mágica con la familia. Qué en bien. Sevilla, refrescándonos un poco, que vaya tela la calor. Ahora ya vamos, como siempre, de camino para la planta de suelo, cemento para poner las calles y las carreteras. Jeje, nunca mejor dicho, vamos a por el lunes, ponedores. Manu Getafe: buenos días, ponedores, Bea y Alex. Vamos como cada noche por la A5 Madrid a Plasencia con Cofares en vuestra compañía. Quisiera mandar un abrazo especial a don Perejil, que estaba un poquito regular estos días, bueno, y a los de siempre, Peter Parla.
Un beso desde aquí.
Un beso. Y Javier: tres buenos ponedores y amigos. A por el lunes.
Estupendo. Pues un montón de mensajes que nos dejan los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Y a las 4:17, hoy vamos a hablaros de ilustradores. Esos dibujantes que apoyan la lectura de libros o simplemente nos muestran un dibujo que nos cuenta una historia. Para ampliarlo, tiene todos los datos Gabriel Serrano. Buenos días.
Buenos días, Bea. Concretamente vamos a hablar de Andrea Reyes. Ella siempre ha dibujado, pero todo cambió un poco cuando su trabajo de fin de grado fue una ilustración. Andrea ha estado hablando con los compañeros del fin de semana y ha contado cómo empezó todo.
El trabajo de grado de fin de grado que hice, que fue un cómic sobre las crónicas de guerra de Valle Inclán, sí que fue la primera vez en la que yo me sentí que estaba haciendo algo que iba a llegar más lejos que lo que era, pues, mi propia casa, mi propio entorno o el publicar determinados dibujos en las redes sociales. Era un trabajo que, al ser una especie como de novela gráfica, como se denomina ahora, pues yo notaba que iba más en serio, que se podía incluso publicar en un futuro como finalmente ha sido, y yo veía que a partir de ahí me lo iba a tener que tomar más en serio.
Tenía que dar una vuelta a esa idea para que se lo aceptaran como TFG.
Fue una idea bastante loca que se me ocurrió, porque yo tenía la fijación de, en el trabajo, que suele ser más de investigación, más de un texto escrito largo, yo tenía la fijación de hacer algo relacionado con el dibujo porque es lo que me gusta y lo que me nace hacer. Pero no se me ocurría un tema adecuado para que fuera un trabajo. Hubiera cierta documentación de fondo, cierta investigación, y no fuera únicamente algo que a mí, pues, me llamara la atención de forma más anecdótica o más personal. Y me encontré con Valle Inclán, de la que yo también soy admiradora, y con sus crónicas de guerra, que eran una parte de su producción muy poco conocida. De hecho, hoy en día, aunque sí que ha sacado Alianza, por ejemplo, sí que ha sacado sus crónicas en una nueva edición, pero no se conocía tanto esta parte suya. Y me pareció muy interesante, tanto a mí como a mi tutor, el profesor Antonio Malalana, combinar, pues, el periodismo que tenía, lo que es las crónicas, que las publicó en el Imparcial, como también, pues, todo el viaje que él hizo hasta Francia, hasta la trinchera, y todas las vivencias que tuvo allí con su peculiar manera de ver las cosas, claro.
Después de la entrega del trabajo de fin de grado, que por cierto se llegó a publicar en las ediciones de la universidad, no pararon de pedirle encargos.
Afortunadamente, en los últimos meses, incluso el último año podríamos englobar, sí que he tenido algunos encargos, tanto de forma más profesional, como dices tú, de alguna editorial o de alguna librería, como también de conocidos míos que sí que me han pedido, pues, algún retrato de familiares o de amigos, o algún dibujo para ellos o para alguna empresa suya. Y es algo que me hace mucha ilusión porque... ves que aquello que tú has hecho siempre y que no sabías muy bien pues iba a gustar o si no, pero que tenías que sacar de ti, pues además del placer que da sacar algo de ti, ves que gusta, que agrada a los demás, incluso que acuden a ti pues para pedirte cosas para sus propias vidas o proyectos, y es muy gratificante.
Andrea siempre sale a la calle acompañada de una libreta, donde plasma todos sus dibujos. Le gusta contemplar los paisajes que ve con su imaginación. Y para ello lo pone en práctica, sobre todo, con dos técnicas.
Ahora mismo estoy sobre todo con el lápiz, tanto en blanco y negro como el papel, que es un poco una de las técnicas más sencillas, entre comillas, con la que yo me siento más a gusto hasta que ya pues aprenda a manejar más el óleo, otros tipos de pintura que sí me gustaría poco a poco ir aprendiendo. De momento estoy entre el blanco y negro y el color, porque cada una de ellas tiene algo especial, y es cierto que cuando ves determinado paisaje o determinado rostro de alguien, enseguida veo, en mi caso, seguramente que más gente que dibuja también le pasa, enseguida ves qué tipo de dibujo, de técnica le va más a esa escena.
Transmitir la sensibilidad es muy complicado. Por eso es bueno pararse, mirar y contemplar, en vez de ir siempre rápido.
Yo es que soy muy, muy contraria a esa corriente actual. Bueno, evidentemente muchas veces caigo en la prisa o en la celeridad, pero yo soy muy, muy lenta. Miro mucho las cosas con mucho detenimiento, soy muy curiosa. Me gusta mucho todo lo que es pausado, respirar, observar las cosas, prestar atención al detalle, que hoy en día es verdad que no, que lo pasamos mucho por alto. Y el hecho de fijarme en determinados paisajes y en dibujarlos me hace precisamente continuar con esa costumbre de la lentitud y de la pausa y de observar bien las cosas y de conocerlas más a fondo.
Cada dibujo hay que tratarlo de manera diferente, por eso cada uno de ellos tiene sus tiempos.
Nunca se me ha ocurrido el ponerme un cronómetro, un reloj, por simple curiosidad, nada más. Pero también depende mucho del tipo de dibujo. Hay dibujos que por si tienen más detalle ellos mismos o por si te sumergen en un viaje emocional más importante, tardas más. O si tienes más cosas que hacer y lo tienes que dejar, pues obviamente también tardas más. Pero los dibujos, por ejemplo, de las ciudades, claro, muchas veces, como lo ideal es hacerlo en al natural, pues tienes que estar un rato ahí pues haciendo lo que es el boceto, las proporciones. Luego normalmente lo tengo que acabar en casa o en el hotel o donde... O sea que es un proceso largo porque voy como de poquitos.
Para poder llegar lejos hay que diferenciarse del resto y que las cosas nazcan desde dentro.
Yo no sé si es más difícil el tener la letra propia o el tener el estilo a la hora de dibujar propio, pero bueno, también pasa en la música o en cualquier otro arte. Para triunfar yo creo que tienes que hacer las cosas con honestidad, que te nazcan, o sea, que te salga de ti mismo hacerlas con pasión. Luego tener suerte, evidentemente, y sí, tener una voz propia que se diferencie. Eso es muy complicado porque como no te puedes forzar, porque el momento que tú te fuerzas, ya no eres tú. Entonces, como no te venga ya de nacimiento, va a ser complicado que... Pero bueno, no es imposible. Yo creo que al final, como también vas ganando experiencias y vas practicando, vas encontrando tu camino, pues se acaba encontrando. Yo estoy en ello todavía.
Según hemos podido escuchar en el fin de semana de COPE, Andrea está en el camino para convertirse en una de las mejores ilustradoras de nuestro país. Parece que no tiene techo. Lo que se proponga lo va a conseguir y nosotros estamos encantados de poder contarlo. Seguimos poniendo las calles a las 4 y 23 de la mañana.
Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito. Sabes, llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me preparo, el muermo me puede, y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades, o bésame como tú sabes, como tan solo tú sabes, como tan solo
4:27 de la mañana, escuchando a Manolo García y cantando en silencio.
Esta, y dándolo todo, estabas.
Esta canción, que no puede ser más bonita. Ale, tenemos mensajes de ponedores, ¿qué nos cuentan?
Tenemos muchos mensajes. Tenemos un mensaje de José Ramón Kyle Scott. Muy buenos días, cefalópodos. Mi fin de muy chuli. 12 horas laborables el sábado y otras 12 horas laborables el domingo. Resto de semana a 8 horas. Pero disfruto viendo disfrutar. Desde Asturias, un vigilante de conservación de carreteras del estado. Quiero mi camita ya. Ay, pobrecito.
Hoy estamos de lunes todos. Estamos deseando meternos también en la cama.
Totalmente. José Luis Martín Plaza, buenos días, ponedores. Aquí trabajando de pelletero. Hago pellet en Segovia, que luego en invierno todos queremos estar calentitos. Soy ponedor. Alberto Argüelles Ordóñez. Buenos días, ponedores. Pues yo entré a hospital y currando. Mi padre le tuvieron que operar de un cáncer de colon, le queda otra cosilla, pero gracias a lo que sea todo salió bien y ahora a recuperarse. Un abrazo viejo y mucho ánimo a toda la gente y sus familiares que estén pasando por lo mismo. Estáis sintiendo mi abrazo, como dice el pulpo. Sí, pues eso, un abrazo.
Un besazo desde aquí también a tu papá y a todos los que estén pasando un mal rato. Que aquí estamos nosotros para
acompañaros,
animar un poquito a la madrugada.
Eso es. Novo Novo Natalia. Hola, en Dallas, Texas. El sábado descansar y tareas domésticas y el domingo paella con amigos. Qué rico. Buena comida y buena conversación.
Planazo.
Ahora mismo repasando mis clases para mañana. Pues oye, un fin de perfecto. Mariela Guntelaf, buenos días desde Argentina, saludos.
Ya sabes que nos puedes dejar mensajes en facebook.com/poniendolascalles, luego los vamos a leer hasta las 6 de la mañana. Estamos también en Twitter, @poniendocalles, el correo poniendolascalles@cope.es, ese teléfono de WhatsApp al que solamente nos puedes mandar notas de voz, 662-942-605, y el teléfono gratuito 950-60-06. Ale, te toca hacer las noticias curiosas, creo que
llega el turno.
A lo largo del fin de semana ha habido cosas.
Primera parada de hoy es en Japón, donde el cine creó sueños y objetivos conseguidos, al menos en la vida de Misa Matsushima. La teniente primero, Misa, se ha convertido en la primera mujer piloto de aviones de combates de Japón.
Anda, y esto, a mí me has puesto la música de Top Gun.
Ahí voy. ¿Y por qué es interesante? Porque hasta hace 3 años era un puesto reservado exclusivamente para varones
en Japón, ¿no?
En Japón. Uh-huh. Y ella con 26 años lo ha conseguido. Su pasión por la aviación, fíjate, nace cuando de niña ve la película de Top Gun.
Qué bueno.
Cuya banda sonora estamos escuchando ahora mismo.
Y ahora ella es un piloto de pleno derecho y su deseo, fíjate, es poder abrir el camino a otras mujeres. Y es que, de hecho, desde que se sabe este hecho, ha aumentado el número de gente, y sobre todo mujeres, que quiere ser piloto. Se ha convertido en el sueño que, pues, que ella tenía de pequeña, exactamente. Es que las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón levantaron el veto a la presencia de mujeres en todas las áreas y maniobras en 1993, o sea, hace
antes de ayer.
A excepción de los puestos de pilotaje de aviones de combate y reconocimiento, que como hemos dicho, era solo
3 años.
Exactamente, porque solo era para varones. Y a día de hoy, la presencia de la mujer en el ejército japonés es solo de un 6%.
Bueno, entonces, normal también, pero más pasitos.
Claro, dando. Poquito a poco se van dando pasos, y fíjate lo que ha conseguido Top Gun, que de repente una mujer quiera ser piloto y ahí lo tienes. Es que el cine es el cine. Y ahora nos vamos a la India, porque una empresa de allí, fundada por 5 ingenieros, ha ganado el premio XPRIZE con un valor de $1,000,000 por inventar un reloj que permite enviar la ubicación y un audio en directo a sus contactos sin necesidad de un teléfono, lo que puede ayudar a reducir las agresiones sexuales.
O sea, bien, como un botón del pánico.
Exactamente, incluso manda audio, que es lo interesante de esto. En 2016 en India se denunciaron 38.947 violaciones. Fíjate, por lo que es un tema que de erradicar con gran urgencia, por lo que estos 5 ingenieros decidieron utilizar su punto fuerte, la tecnología. Entonces, ya habían hecho antes un colgante muy interesante con un botón como el que tú dices, camuflado, que funciona con Bluetooth y al ser pulsado envía una señal al teléfono inteligente.
También se está utilizando para víctimas de violencia doméstica.
Exacto, es que va destinado para todas las víctimas de violencia doméstica, agresiones sexuales, por la calle, sentir la seguridad de que puedes tener esta posibilidad, porque pueden enviar, como decíamos, la ubicación. Y la empresa vendió, cerca del colgante que te comento, 10.000 unidades de estos dos productos en Turquía, Malasia, Estados Unidos y otros 15 países, pero sobre todo en Turquía y en Malasia. Pero se dieron cuenta de que no debería ser necesario tener que depender de un móvil para poder mandar esa señal. Entonces, dando una vuelta a la idea, llegaron a este reloj inteligente que no hace falta tener móvil, simplemente con tener el reloj va con una tarjeta SIM, la metes y ya funcionaría con un GPS perfecto. O sea que fíjate qué idea más bonita. Y encima, en lo que están intentando es que las joyerías y empresas colaboren con ellos para que sea un reloj de lo más...
Cualquier reloj puede a tenerlo.
Y que sea un reloj bonito, con diseño, que no sea, mira, ese es el reloj de tal, sino que tú puedas ir con tu reloj de moda y que reloj sea inteligente. Muy buena idea. Y fíjate qué curioso, porque Bélgica acogerá a partir de 2019 los estudios de cine acuáticos interiores más grandes de toda Europa. Un proyecto de construcción desde mayo de 2017 que será escenario de importantes rodajes en agua,
claro.
Y cuenta con una inversión de 23 millones de euros. Fíjate, la idea es de un camarógrafo profesional, Wim Michaels, fundador de una empresa de alquiler de material cinematográfico y especializado en grabaciones submarinas, que tras varios años al frente de la empresa ha decidido embarcarse en este pedazo de proyecto, de gran complejidad, eso sí, por sobre todo por el tema técnico, porque no es nada fácil hacer escenas,
claro,
de pelis en agua.
Claro, las películas que necesitaban rodar en agua debían de tenerlo complicado, y muy han pensado en crear estos mega estudio.
Pero flipantes, hay fotos y son increíbles. Entonces, Bélgica es, él dice que Bélgica es un lugar ideal para hacer películas, con considerables ventajas fiscales para los productores internacionales, y que, aunque no lo parezca, hay un gran mercado para las producciones acuáticas.
Ahora todo lo que
acuáticas.
Sea tipo Lo Imposible, Titanic, quiere decir ese tipo de películas, cada vez que se vaya a hacer una de ese tipo,
vamos, llega a grabar Tiburón.
Se va a utilizar ahí.
Total, exacto. Y ya tienen varios proyectos cerrados, pero ninguno por ahora es español.
Bueno,
eso es lo que se sabe.
Muy bien.
Bueno, y ahora nos venimos a casa, nos venimos aquí a España, hasta Mallorca, porque medio centenar de cabras
ocupan una lujosa urbanización y se las conoce como las cabras VIP. Y es
sí,
que...
porque no se han ido a una finca cualquiera.
No, al lujo, no son tontas, no. Y es que con la llegada del verano, pues las temperaturas suben y es frecuente que las cabras salvajes pues se acerquen a pueblos...
A finquitas.
Exacto, núcleos de población para buscar agua y comida. Sobre todo en zonas como la Sierra de Tramontana.
Sí.
Y ahora las cabras VIP pues viven a sus anchas, pastan entre toallas y sombrillas, comparten espacio con los bañistas y vecinos de esta urbanización de Palma de Mallorca.
Que tiene piscina y todo.
Que claro, pues ese lujo, lujísimo.
Tremendas las cabras.
Lujísimo, mansiones. Pero claro, ¿qué pasa? Que ellas viven
no
como...
No las pueden echar, ¿no?
Lo que pasa es que ellas viven como reyes, pero a los vecinos no les hace nada de gracia la llegada de sus nuevos inquilinos,
ya.
Porque se comen las plantas de los jardines y dejan regalitos así,
claro,
llamado caquitas,
perdido.
Por la calle. Entonces quieren que por favor, que las lleven, que la cabra tire para el monte. Pero ve, la cabra no tira al monte, no.
La cabra ha visto la piscina y ha dicho...
Hombre,
sí,
me voy a ir yo.
Ya estás yo a la intemperie.
Pues fíjate. Y Alejandro Sanz ultima ya el primer sencillo del que será su duodécimo disco de estudio, aún sin título ni fechas oficiales de lanzamiento, no se sabe nada.
¿Cuántos ya?
Duodécimo álbum. Según ha anticipado el propio cantante a través de sus redes sociales, en un vídeo de 5 segundos que ha subido a Instagram, que se ve que está en un estudio de grabación, pero no se sabe nada. Se escucha un poquito la melodía de fondo,
pero no
se puede percibir nada.
O sea, que de momento no tenemos adelanto.
Nada, solo tenemos su mensaje, que dice: hoy por fin he grabado la primera voz del que será el primer sencillo del disco. Me he emocionado, de verdad, porque no saben lo que significa para mí que lo que yo haga les guste a ustedes. Y es que ya hace 23 años de su primer álbum más, o sea, el famoso, que figura como el álbum más vendido de la historia de España, con 2 millones de copias despachadas en
Así
el
es.
País y 6 millones a nivel mundial.
Un pedazo de disco. Todavía no tenemos el adelanto, pero disfrutamos de uno de sus temas.
Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. No, no. Amiga mía, lo sé. Solo vives por el que lo sabe también, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo
A ver qué te pasa, amiga mía, con las fechas, Ale.
Madre mía, que te tengo despistada. ¿Cómo se nota? Que primero es lunes y que yo era de letras. Yo
te tengo despistada.
Digo, a ver, 1997...
Dice, pues, me he equivocado, Bea, voy a tener que rectificar. Porque he dicho que el disco tiene 23 años y no tiene 10 porque es del año 97. Y digo, ni 10 ni 23, tiene 21. Pero bueno, no pasa nada. Y además no es el primero, es el cuarto.
Es el cuarto. El primero es Viviendo Deprisa.
Viviendo Deprisa, ahí le tienes. El Pisando Fuerte. Exacto. Todos unos clásicos. Son clásicos ya de nuestra música. Ale, tenemos mensajes porque hay una... Bueno, tenemos estamos en redes sociales, por favor. Sí, vamos a pedales, desde luego. Tenemos redes sociales, cuenta en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, y nos dejan mensajes que nos cuenta ahora Alejandra.
Sí, porque hoy te estamos preguntando que qué tal el fin de semana, que cómo ha ido y que qué estás haciendo ahora, así que anímate y escríbenos en Facebook que te vamos a leer, como a Merche Melero, que dice: buenos días, ponedores, Bea y compañía, este fin de ha sido bastante aburrido, el pasado fue mucho mejor.
Sí, es que ya estamos aburridos de verano y de planes.
yo no, yo quiero que sabes no siempre. Estuve de concierto de Momo Cortés y me lo pasé muy bien. La semana pasada estuve un poco perdida y desconectada, pero ya estoy aquí de nuevo. Saludos desde Berriozar, Navarra.
Genial.
Mensaje de Rafael Fernández Rodríguez: buenos días, Alejandra y Beatriz. A mí me ha tocado trabajar todo el finde, pero vaya, ya estamos a lunes y vamos a escuchar estas dos horas para alegrarnos el final de jornada laboral. Por cierto, que se acaba agosto y tienen que empezar a ir volviendo algunos que están muy a gusto de vacaciones.
El Pulpo
saludos.
Está aquí el día 3 de septiembre como un clavo.
Como un clavo a la...
Salvo que se nos ponga mal.
No, no, o se quede sin voz, que no, no creo.
Que hay veces que cuando vas a volver al trabajo pasan estas cosas y te pones malo, pero no creemos.
La vuelta al cole, que siempre pone nervioso.
El día 3 comenzamos cuarta temporada ya de Poniendo las Calles, de 4 a 6 de la mañana, en directo en la cadena COPE.
Un mensaje también de Peter Parla: buenos días, ponedores. Pues el sábado de excursión a un sitio muy de moda televisivamente estos últimos días con mi hijo. Me he ido, que le tengo acampado, acampando la azotea con un amigo suyo, y hoy yo en el sofá todo el día.
Muy bien.
Oye, eso también
que necesita.
Un abrazo a todos y más que nunca, ¡viva España! Antonio Sánchez Sánchez: buenos días, equipo y ponedores. Pues yo pasé el sábado colaborando, como desde hace 2 años, de voluntariado en un centro de alcoholismo de Málaga, que son personas como nosotros, solo que con una enfermedad, y como estoy jubilado, algo hay que hacer, y a mí me llena ayudar a los demás, y ahora estoy en mi cama esperando a que empiece el programa. Pues qué bonito, Antonio, la verdad que...
Tenemos muchos ponedores que son voluntarios, nos
eso
cuentan qué es lo que hacen, cómo colaboran ellos con la sociedad. Es una cosa muy bonita, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues hay veces que cuando estás trabajando no tienes tiempo de ocuparte de los demás, pero una vez jubilados, un montón de gente decide, bueno, pues destinar su tiempo
claro,
a echar un cable a los demás. Esto está muy bien, muy bien. Te recuerdo vías de participación con el programa: teléfono gratuito 950-6006. Estamos en poniendolascalles@cope.es. También ese teléfono de WhatsApp para notas de voz: 662-942-605. Y por supuesto en redes sociales, que tenemos cuentas. Que no me salía la palabra. Tenemos cuentas en redes sociales: facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Y a esta hora, a las 4:43 de la mañana, el otro día escuchaba un escritor hablar sobre las carencias de la Ilustración española, como si tuviéramos una laguna histórica. Buenos días, Jorge Casesmeiro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto que acabo de decir?
Buenos días. Pues cuánto hay que contar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ilustrarse. Yo mismo, pues este es un tema que me interesa mucho y efectivamente, pues es denso y amplio, ¿no? Hay muchos tópicos sobre esto del siglo de las luces en España, en fin. Hace poco, pues, este mismo verano, un conocido filósofo se preguntaba directamente, decía que en Francia no ha habido los problemas que tenemos aquí, pues porque ahí hay una educación pública de calidad desde el siglo XVIII, mientras que aquí solo había colegios religiosos, etcétera y tal. En fin, bueno, un filósofo, insisto, muy conocido, que estudió, hay que decirlo, en el Colegio del Pilar, que algo le debieron de enseñar allí. Entonces, bueno, en fin, decir que España tuvo ilustración y que es cosa de la Iglesia Católica y tal, pues es un dogma ya poco ilustrado, yo creo, que arrastramos desde hace mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante, con todos los pliegues de la historia, es hablar de la obra de España y bueno, ver un poquito cuál es, ha sido esa obra a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Fíjate que entonces nos daremos cuenta que a lo mejor esto, pues claro, es que no empieza en el siglo XVIII.
Claro, es que lo que cuentas, la historia de España no empieza en la Ilustración.
Yo creo que esta es una de las cosas clave a la hora de abordar la Ilustración española, y es que efectivamente España era un imperio ya desde hace tiempo, ¿no? Es decir, España tuvo una Ilustración. En fin, era vamos a hablar de Carlos III, entonces ahí hay figuras como Feijóo, Campomanes, Jovellanos. Bueno, ya no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero efectivamente es que antes estaba el Barroco y antes el Renacimiento, y no nos vamos a ir más atrás, ¿no? Pero claro, yo recuerdo que precisamente haciendo una entrevista a una historiadora rusa, autora de un libro, de una enciclopedia, vamos, de cronistas de Indias, que abordaba los siglos XVI, XVII, me decía, mira, voy a empezar con el siglo XVIII, y yo le decía, bueno, ¿y cómo es el siglo XVIII, no?, con respecto a los cronistas de Indias y tal. Dice, pues mira, ella me decía, muchas de las ideas de los siglos XVI y XVII, pues continuaban siendo vigentes, y decía, y eran vigentes en el siglo XVIII, y muchas incluso todavía lo son y han sido pioneras, pero la Ilustración, efectivamente, incluso la Ilustración española, pues necesitó de alguna forma rechazarlas, ¿no? Porque era un pensamiento católico, y entonces hay que decir que los pensadores de 1500, de 1600 eran teólogos influidos por la visión religiosa del mundo, pero no aquí, sino en todas partes. Eso, los ilustrados, pues no lo toleraron muy bien y rechazaron pues mucho. Entonces, digamos que ella decía que ese concepto de los ilustrados que tienen pues de Hispanoamérica, pues era un poco, digamos, intolerante y manipulador, lo decía directamente así. Es decir, que hay como una serie, digamos, de conflictos a lo largo de el propio entronque de la Ilustración en España, eso es así.
Vamos, como si faltara un hilo de continuidad.
Esa es la clave, ¿no? O sea, ruptura y continuidad, o sea, o ruptura o continuidad, ¿no? O sea, ¿cuál es, cómo leemos la historia? ¿Leemos con un hilo de continuidad o nos centramos en la ruptura? Yo creo que hay que ir buscando esos puntos de sutura, ¿no? Fíjate que te pongo dos ejemplos, ¿no? España, por ejemplo, contaba en el siglo XVIII con un explorador clave, investigador de la flora, de la fauna, del Paraguay, de la Argentina, del Uruguay, que fue un adelantado de la teoría de la evolución y citado por Darwin en El origen de las especies y en sus crónicas de viaje varias veces. Hablo de Félix de Azara, un señor de Huesca. Quiero decir que es una figura interesantísima y yo creo que hay que reivindicar, ¿no? Porque era un ilustrado e, insisto, pues Darwin lo tiene en cuenta a la hora de apuntalar, ¿no? Pues esa teoría de la evolución. Y otro detalle, pues por ejemplo, mira, sin irnos de Aragón, ¿no? Tenemos en Zaragoza una cátedra de economía. Es la primera cátedra de Economía, se llama Cátedra de Economía Civil y Comercio, inaugurada en 1784 en las aulas reales de la Universidad de Zaragoza, a petición de lo que era entonces Sociedad de Amigos del País, la Sociedad Económica Aragonesa y tal. Bueno, pues esta cátedra es previa a la primera cátedra de Economía que se inaugura en Inglaterra, en el país de los economistas. En 1804 en Hartford se inaugura esa primera cátedra inglesa de Economía. Bueno, pues aquí ya había una. Bien, esto no es que quiera de alguna forma sentar las bases de que hay una superioridad con respecto a Inglaterra y tal, o que aquí éramos más ilustrados que nadie. Pero bueno, sin duda alguna, pues yo creo que son cosas que, más que tener en cuenta como anécdotas, que hay que entroncarlas en esa continuidad histórica, ¿no?
Bueno, y es que tenemos que reconciliarnos con nuestra historia.
Pues eso creo yo, esa es la clave, con esa mirada limpia, y diría casi en el mejor sentido de Rafael Altamira, patriótica, ¿no? Él comentaba en este sentido, ¿no? Yo no quiero que los españoles conozcan su historia, quiero que se quieran, dice, no porque yo quiera españoles vanidosos, sino reflexivos, decía, conocedores de los defectos de su pueblo, pero creyentes en sus buenas cualidades y en la eficacia de la acción colectiva de ellos, ¿no? Es decir, hombre, claro que hay mucho que hacer en el ámbito de la ciencia, que se puede hacer todo mejor, que se puede invertir más. También habría que decir entonces que habría que retirar partidas de inversión a otros sitios y luego ya veríamos si la gente está tan de acuerdo en invertir en ciencia, ¿no? Pero bueno, pero recordemos que efectivamente, pues cuando Menéndez Pelayo escribe La ciencia española ya a finales del 19, pues ya decía, oiga, que fíjese que aquí las matemáticas y la astronomía pues empezaron a hablar en castellano con Alfonso X el Sabio. Es decir que, bueno, que hay que ver los pliegues de la historia y sobre todo pues mirar la propia con sentido crítico, pero un poquito amoroso también, ¿no?
Así es, querernos un poquito más. Como siempre, muy interesante todo lo que nos traes. Muchas gracias, Jorge.
Un saludo a todos.
Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:49.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
No sé, ha dejado un mensaje a Anabel Badía. Dice, muy buenos días, ponedores, gracias por estar ahí, sobre todo en estos momentos tan duros de mi vida. Mi mami, como yo la llamo con cariño, se debate en la difícil lucha entre la vida y la muerte. Una mujer que entró el día 21 de agosto para una operación de corazón, que fue un éxito, según dijo el equipo médico, y en menos de 24 horas sus órganos vitales están dejando de funcionar. Solo pido, no sé a quién, porque en estos momentos no sabes en qué creer y te aferras a lo que sea, que me la dejen, por favor, que es mi vida. Yo sabía que mi mami era muy querida por todos, pero en estos momentos te das cuenta de que querida no es, es lo siguiente. Anita Vela Moreno, lucha por favor, que te necesitamos, te quiero. Si vuelves con nosotros, dice Anabel, que si vuelves con nosotros es lo primero que te voy a decir todos los días. Me arrepiento de no haberte dicho tantas cosas, te quiero mami, de tu Anabel, lucha y gracias a todos por escucharme un poquito. Buenos días, ponedores. Anabel, nos ha llegado al alma este mensaje, a ver si con un poquito de suerte... y todos nos ponemos de acuerdo y rezamos para que Anita Vela pueda salir de este trance y se pueda recuperar y seguir con Anabel y con todos sus seres queridos. Qué importante lo que dice Anabel, ¿verdad? De que hay que decir muchas veces te quiero, que hay que dar un beso y un abrazo antes de irse a totalmente. Todos, a los papás, a los hijos, a los... A las parejas,
que muchas
a los
veces
hermanos.
Te enfadas por tonterías o
y te vas sin despedir.
Alguien, sí.
Y te vas sin despedirte.
Y no, es que,
estas cosas...
que cuando quieres a alguien hay que decírselo a un amigo, a un hermano, a un compañero de trabajo. Si tienes afecto hacia él, transmíteselo porque no hay nada más bonito que la gente se quiera. Y más entre una madre y una hija, padre, un hijo, que es
hay que decirse,
muy importante.
Te quiero y darse muchos besos y muchos abrazos como los que da el pulpo, de estos que hacen sí. daño. Ale, ¿tenemos algún mensaje aparte
sí,
del de Anabel?
Sí, tenemos muchos mensajes. Tenemos un mensaje de Liliana Sánchez. Buenos días, Bea, Alejandra y equipo. Mi fin de, como todos,
trabajando.
Currar. Tomar vermut con amigas,
bueno,
no está nada mal. Descansar, que luego toca madrugar para currar otra vez. Y Martín Pablo González Arribas, buenas madrugadas, equipo, desde Casa Vieja Ávila en fiestas. Soy ponedor y estoy de vacaciones, pero es que soy fiel a todos los ponedores de calles. Un saludo y a levantar España.
Bueno, pues vamos con las noticias del día, las curiosas, que seguro que tenemos un montón.
Tenemos noticias curiosas, y es que... El fin de semana
da para mucho juego.
Mira, empezamos. Y diciendo, a ver, yo lo que quiero decir es que la libertad de expresión, pues sí, es necesaria y vital. Pero cuidado con lo que a veces dices, porque también pensar las cosas dos veces es
sí,
necesario
todos somos,
y
todos
vital.
Debemos ser conscientes del uso que hacemos de ella.
Exacto. Por ejemplo, te voy a poner así una anécdota casi sin importancia. Una joven, Naomi, consiguió una beca para trabajar en la NASA. La chica lo celebró en la red social de una manera pues muy peculiar. Describía en Twitter... Que todo el mundo cierre la boca. Me acaban de aceptar para unas prácticas en la NASA. Claro, Para su desgracia, el mensaje lo leyó Homer Hickman, que es un famoso ingeniero aeroespacial, veterano en Vietnam y escritor de ciencia ficción, que fue entrenador de astronautas para la NASA. Vamos, nada. Hickman, de manera muy concisa, pidió a la joven que moderara su lenguaje. Le contestó al comentario de Twitter y le puso lenguaje. Ya está. Y la iluminada nacerá, esta Naomi, va y dice: chúpamela y los trabajo para la NASA. Claro, la respuesta de Hickman fue demoledora y dice: vale, y yo estoy en el Consejo Nacional del Espacio que supervisa a la NASA. La conversación se hizo famosa por todos los usuarios de Twitter. Y Naomi, acabó perdiendo su puesto y ahora lo que se va a comer es los mocos, pues digamos.
El otro día dimos la noticia de que el 22% de las empresas ya miran redes sociales cuando van a contratar a alguien.
Lo contamos.
Son pocos, ¿eh?
Por eso digo que hay
el 22% de las empresas. A ver lo que decimos, las cosas que retuiteamos, los comentarios que hacemos en las redes sociales. Eso está...
Porque es algo público, por mucho
escrito,
que sea tu cuenta...
No desaparece, no es un comentario que hagas un día en un bar.
Quilicua, eso es, así que hay que tener cuidado. Bueno, y es que no solo hay que tener unas pocas de luces en esos casos, también en este que os voy a contar. Esta vez los protagonistas son una familia española que se van de vacaciones a Roma, todo muy bonito... Y están en la Piazza Navona. Anda, qué bonita la Piazza Navona. Ay, qué fuente tan bonita. Venga, Juanito, Menganito y Franito, quedaros aquí, que nosotros nos vamos a dar una vuelta a comprar pues unos souvenirs. Y eso lo dicen los padres. Pues Juanito, Menganito y Franito.
Los padres se van. Y se quedan los muchachos. Que son
Juanito,
mayores,
Menganito
no?
y Franito.
Son menores.
Sí. Se quedan en Piazza Navona y no se les ocurre otra cosa que darse un chapuzón en la fuente. En la fuente de Piazza Navona. Con lo cual aparece la policía y dice: salgan ustedes de aquí, y están multados con 450 euros.
Y tienen que buscar a los padres.
Claro, vete a buscar a los padres. Uno de ellos tenía 12 años, o sea, tiene 12 años, y el resto son más pequeños, pero 12 años ya...
Madre mía.
Eres consciente de que en una plaza no puedes bañarte.
No.
Pues fueron luego con la policía.
¿Qué problema tienen en Italia con que la gente se bañe en sus plazas? Porque con lo de la Fontana...
¿A quién se le ocurre bañarse en una fuente pública y más en una cosa tan turística? Y la policía de Los Ángeles ha desbaratado un plan para desvalijar la mansión de la cantante y actriz Demi Lovato en la ciudad de California. Aprovechando exactamente la ausencia de la cantante porque se encuentra en un centro de rehabilitación tras su sobredosis y hospitalización, pues dijeron: venga, ahora que no está, vamos a robarle la casa. Pero
y se ha organizado el plan.
Le salió mal la jugada.
Madre mía, ¿cómo estamos? Si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora recordaremos la entrevista que hicimos hace unos meses con Luis Piedrahíta, y Almodóvar viene para hablarnos de los cerdos. Pero, como siempre, antes vamos a actualizar la información con Laura Rubio.